Ayer el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, en una conferencia de prensa con medios del interior, anunciaba la reapertura de las oficinas públicas a partir de hoy. Esto en el marco de esta nueva normalidad, como se le ha dado llamar por parte del Poder Ejecutivo, este movimiento de perillas, que también Lacalle Pou es un término que utiliza bastante. Y dentro de este movimiento de perillas social, económica y, por supuesto, la más importante, la sanitaria, también está el tema educativo. Y para conocer cómo se viene avanzando a paso lento, pero en principio parece que firme, estamos en comunicación con el ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira. Muy buenos días, ¿cómo está?
Buenos días, ¿cómo están ustedes?
Bien, yo decía paso firme porque algo que ha dejado claro el Poder Ejecutivo desde que se comenzaron a anunciar medidas es que no se va a tomar ninguna decisión con la mínima duda, ¿no? O sea, esta reapertura de escuelas rurales a partir del 22 de abril en zonas que excluyen a Canelones se toma por una decisión que había venido siendo evaluada día a día, ¿no? Y cuando ya estaban seguros de que no iba a haber un gran riesgo, ¿verdad?
Sí, la estrategia que el gobierno ha elegido para ir hacia la nueva normalidad es la que ha definido el presidente como una estrategia de pasos cortos. El esquema es paso corto, evaluación y otro paso corto. Eso lo estamos haciendo efectivamente en el terreno de la educación, donde empezamos solo con una parte de las escuelas rurales, pero lo estamos haciendo también en otras áreas. Fíjense, en el caso del mundo del trabajo, se empezó con un área específica como la construcción. Y ahora tenemos los resultados de los test hechos a el personal de la construcción y felizmente son todos negativos. Acá hay que entender un par de cosas para poder ver lo que estamos haciendo. En primer lugar, ¿qué significa esto de la nueva normalidad? Hay un hecho que tenemos que asumir, y es que el coronavirus no va a desaparecer ni en dos ni en tres semanas del Uruguay, ni del mundo. De hecho, no hay ningún país del mundo que haya dejado atrás el coronavirus. Los casos más exitosos son los casos como el nuestro, en el que lo que hemos conseguido es dominar la pandemia hasta ahora, y ojalá siga siendo así, e insisto en lo de hasta ahora, porque este es un terreno en el que todos nos estamos enfrentando a lo nuevo. No hay manuales para leer que digan lo que hay que hacer, no hay una hoja de ruta que esté hecha de antemano y que uno tenga que seguir. Todos vamos tomando decisiones y viendo resultados. Bueno, lo que hemos logrado los uruguayos hasta ahora es muy importante, que es que lo que podría haber sido un problema totalmente descontrolado, aquel crecimiento exponencial que todos temíamos cuando apareció el problema, bueno, a 50 y pico de días de llegada la pandemia a Uruguay, se ha convertido en un fenómeno que estamos pudiendo controlar. Fíjense que hace un montón de días que estamos muy estables en torno a los 200 casos activos.
Sí, superando los recuperados, duplicando, mejor dicho, los recuperados a los activos, ¿no?
Efectivamente, pero además cuando uno mira los activos, más o menos algunos estamos en el entorno de los 200 hace un montón de días. Eso, en términos comparativos, es un gran logro. Es un gran logro que resulta de la combinación de medidas que se tomaron con el comportamiento súper responsable de los uruguayos que han actuado realmente de una manera admirable en todo este tiempo. Entonces, como hemos tenido este logro, y ojalá podamos mantenerlo en los meses que vienen, podemos ir pensando en ir reactivando el país, porque no hay país que aguante un año parado, no aguanta la economía, no aguanta lo social, no aguanta la cabeza de todos nosotros encerrados un año adentro de nuestras casas. Entonces podemos ir pensando en ir reactivando zonas de actividad. Ahora, hay que hacerlo, obviamente, sin perder de vista que el objetivo primordial es cuidarnos, es cuidar la salud de todos los uruguayos, y por lo tanto hay que hacerlo de maneras muy seguras. Y de nuevo, como no hay manual, tenemos que ir probando maneras seguras de hacer las cosas. Y es lo que estamos haciendo. Fíjense, con esto de las escuelas rurales, o sea, que son una parte chiquita. Las escuelas rurales, en número de escuelas, son como un tercio de todas las escuelas que hay en el país.
Pero en población, pero, son pocos.
Claro, el alumnado es pues, como un 15% o algo así, porque son escuelas con muy pocos alumnos. Y de hecho, excluimos Canelones, que es el segundo departamento con más casos de coronavirus, y además el departamento donde hay escuelas rurales más grandes. Entonces, ¿qué nos ha permitido esto? Bueno, nos ha permitido desarrollar protocolos de seguridad, ponerlos a prueba, ver cómo funciona toda la logística de asegurar que los implementos de seguridad lleguen a todas partes, irnos acostumbrando a una nueva manera de hacer las cosas, porque hay que acostumbrarse, ¿no? Eso de que los alumnos lleguen a la escuela y no puedan darle un beso y un abrazo a la maestra, como hacen siempre las escuelas rurales, exige un cambio de actitud que va a ser transitorio, ¿no? Yo no creo para nada esos pronósticos que se hacen de que esta epidemia nos va a cambiar para siempre y que nuestros hábitos van a ser distintos. Yo creo que cuando uno mira la historia, ve que después de las grandes crisis, después de las grandes guerras, cuando la cosa termina, la normalidad se impone con una fuerza y con una rapidez increíble y vamos a volver a hacerlo de siempre. Y en algunas cosas seremos mejores, pero en esas cosas vamos a recuperar, vamos a seguir compartiendo el mate del que hablaba Nano, pero eso va a ser cuando todo esto termine.
Ministro, ahora, ¿cómo? Ya que me alude, buen día, ¿cómo le va?
¿Cómo anda, Nano? ¿Bien?
Acá en teletrabajo, radiotrabajo.
Pero siempre con Canarias, ¿no?
Siempre con Canarias. Y siempre vio que para preguntar tengo que hacer como Ronaldo, saltar y pegar unos codazos porque no estoy ahí. Entonces pego unos gritos ahí que son un poco incómodos al principio.
Motivado por esas máscaras que tiene atrás de la geografía.
Pero no, pregunta concreta, porque hablamos de educación, obviamente. El mundo cambió en el sentido de que esta pandemia nos reformuló la agenda noticiosa y de preocupación. Y ustedes lo vivieron al asumir. Asumieron el gobierno y apareció el COVID-19 atrás de ustedes. Tuvieron que, mientras abría el cajón de su escritorio, pensar en los protocolos. Esto cambió, hizo girar un poco la discusión, y esa es una pregunta que le voy a hacer más adelante. Pero en definitiva, yo le preguntaba a algunos actores de educación si posiblemente hay un escenario que analice este año como año perdido, pensando en la educación. Todos se niegan a eso, pero ¿hay un escenario posible de que no podamos completar este año educativo a nivel de primaria, secundaria y más allá?
Bueno, posible, todo es posible. Nosotros también es posible que mañana aparezca una vacuna contra el coronavirus y esta historia se termine una semana. Lo que nosotros hacemos es prepararnos y trabajar duro para que ciertas posibilidades no se concreten. Dar un año por perdido, bajar los brazos, es una decisión tremenda, ¿no? Es tremenda para el país. Y es tremenda para la vida individual de muchísimos uruguayos que están estudiando, que se están formando, que se están preparando para la vida, y es durísimo para los docentes, que tienen que asumir simplemente, bueno, que un año de su vida laboral, un año entero, no existe. Nosotros queremos evitar eso a toda costa. Y creemos que es factible. Por una parte, estamos haciendo un muy buen uso de la educación a distancia, en donde realmente la llegada del COVID produjo un cambio de escenario inmenso, ¿no? Uruguay tenía una infraestructura y una serie de desarrollos tecnológicos a través de Tan Saibal que permitían hacer educación a distancia, pero la verdad es que si bien eso existía, uno mira las estadísticas de la última década y los niveles de uso de eso eran bastante bajos. Un poco por la historia, por cómo nació el Saibal y demás, no se había producido el encuentro entre ese actor tecnológico que es el Saibal y los actores de la vida educativa cotidiana. O sea, decir no se había producido el encuentro tal vez sea muy, muy exagerado, pero se había producido de una manera muy limitada. Bueno, lo que pasó desde la llegada del COVID-19 es que hubo un salto imponente en el uso de estos instrumentos que estaban disponibles. Hubo que reforzarlos porque el propio aumento del uso obligó a poner muchísimos más servidores y a reforzar un montón de cosas que lo hicimos en estas semanas, pero lo interesante es que el número de personas que ingresa a las plataformas educativas del Saibal se multiplicó por bastante más de 10. Eso significa que hoy hay miles de docentes que están con un inmenso profesionalismo y un inmenso sentido de responsabilidad, entrando cotidianamente a esas plataformas para encontrarse con sus alumnos, para mantener el vínculo educativo con sus alumnos. Y hay miles y miles y miles de alumnos que desde sus casas están entrando todos los días para seguir con sus procesos de aprendizaje. Eso es algo muy bueno, es extremadamente valioso y nos está ayudando a amortiguar este golpazo de la suspensión de clases. ¿Eso resuelve todos los problemas? No, no resuelve todos los problemas. Es mucho mejor tenerlo que no tenerlo. Y de hecho, nos estamos convirtiendo un poco en un caso de referencia a nivel internacional por el intenso uso que estamos haciendo de esto, y eso es muy lindo. Pero no es suficiente en varios sentidos. En primer lugar, porque obviamente la educación a distancia no sustituye la presencialidad. Seguro que Nano está muy cómodo en su casa, pero la cosquillita de estar en el estudio rodeado de los colegas es otro asunto y
ni se imagina.
Y lo echa de menos. Bueno, el trabajo a distancia, la educación a distancia son muy buenas, pero no sustituyen el vínculo presencial y directo con los docentes y con los demás alumnos. Y por otra parte, algo que estamos descubriendo en estos días es que algunas inequidades que ya existían en la educación presencial se trasladan también a la educación a distancia. No es que las produzca la educación a distancia, sino que en todo caso no pueden neutralizarlas. Por ejemplo, los números indican que los alumnos más débiles en términos socioeconómicos son los que están haciendo un menos aprovechamiento de los recursos de la educación a distancia. También son los que tienen menores niveles de aprendizaje o menores niveles de permanencia en los establecimientos en la educación presencial. Por eso digo que no es una cosa que sea fabricada por la educación a distancia. En todo caso, la mala noticia es la educación a distancia
también muestra una brecha, ¿no?
Educativa. Claro.
La Silvera, ¿y qué hacemos con esos alumnos? Porque si no se, hay algunos que no se conectaron en estos dos meses, y si uno piensa que esto va a seguir, pueden pasar cuatro meses sin conectarse, que es gran parte del año lectivo. O sea, ¿cómo recuperan en el año 2020 o en el 2021 eso que perdieron?
Bueno, justamente va a haber que pensar en acciones compensatorias y probablemente en acciones compensatorias diferenciadas, como tantas cosas se hacen de manera diferenciada en educación. Y para eso habrá que tratar de aprovechar al máximo las oportunidades de educación presencial en el 2020. Tal vez haya que prolongar o postergar el fin de las clases hasta bastante tarde este año, y tal vez haya que empezar antes de marzo, por lo menos atendiendo a parte de la población para realizar esas acciones compensatorias. O sea, en realidad tenemos tiempo hasta marzo del 2021, respetando obviamente los derechos de los docentes, a la licencia anual, al descanso. Tenemos hasta marzo del 2021 para tratar de compensar los efectos desiguales que se hayan generado o que se haya profundizado en este tiempo.
¿Puede ser febrero un mes de recuperación?
Vamos a ver, no quiero adelantarme porque las palabras después quedan y generan expectativas o generan preocupaciones. Lo primero que tenemos que ver es con qué ritmo podemos ir retornando a las clases, que eso es lo que estamos pensando ahora. Visto que el tema de las escuelas rurales está funcionando bien, visto que los instrumentos que diseñamos, como los protocolos de seguridad, están funcionando bien, visto que hemos ganado mucha experiencia desde temas como el reparto de alimento en bandejas para una cantidad mucho más grande que la de antes, en las escuelas, hasta temas de logística, en todo eso hemos ganado experiencia, podemos de a poco ir pensando en un retorno a clases que nosotros lo definimos hace ya semanas, antes de empezar, cuando empezamos a pensar en las escuelas rurales, definimos que ese retorno a clases se iba a seguir tres criterios. El primero es que necesariamente iba a ser gradual. Vamos de a poco por esta estrategia de pasos cortos. El segundo es que tiene que ser geográficamente diferenciado. la pandemia no se comporta igual en todos lados del país. De hecho, si uno mira hasta ahora, la inmensa mayoría de los casos ocurrieron al sur del Río Negro.
Sí, Montevideo, Canelones, Maldonado, más del 90%.
Exactamente, y si uno mira hasta ahora las cosas, todo esto puede cambiar, ¿no? Siempre hay que decirlo porque estamos ante una realidad cambiante e imprevisible, pero hasta ahora la cantidad de casos que ha habido al norte del Río Negro han sido muy poquitos. Entonces no tiene sentido, ante un escenario así, actuar del mismo modo en todo el país. Entonces, así como empezamos con las escuelas rurales, probablemente, y así del mismo modo que se está haciendo con la actividad productiva, probablemente vayamos eligiendo ciertas áreas, ciertos tipos de establecimiento para ir volviendo a la actividad presencial. Y el tercer criterio que fijamos en esta estrategia de retorno a clases es la voluntariedad. Mientras dure la emergencia sanitaria, si hay una familia que no considera suficientemente seguro que sus hijos asistan a clases de manera presencial, no los vamos a obligar a hacerlo. Así como apelamos a la responsabilidad de los uruguayos al negarnos a declarar el confinamiento obligatorio y optar por el confinamiento voluntario, bueno, también apelamos al sentido de responsabilidad y a la libertad de los uruguayos en ir participando de la decisión de cómo se va procesando el retorno a clases.
Ahora, por este año, entonces, cuando a medida que se vayan dando estos pasos cortos, lo que sí está definido es que ninguno de estos pasos va a ser obligatorio, es decir, hasta fin de año no va a ser obligatoria la asistencia a centros educativos.
No, lo que está definido es mientras dure la emergencia sanitaria, porque bien, esto es como una excepción, claro, transitoria.
Es un paréntesis a la vida, esto, ¿no? Normal.
Claro, pero además hay una cosa que es el principio de obligación escolar, que en Uruguay existe.
Por supuesto.
Entonces, no es que nos olvidamos de ese principio o que lo dejamos de lado, es cómo estamos en un estado de emergencia, de manera excepcional se abre esta posibilidad. Cuando, y ojalá sea pronto, podamos decir, la emergencia sanitaria pasó, entonces vuelven a aplicarse las reglas de siempre. ¿Cuándo va a ser eso? Y bueno, cuanto más temprano mejor, pero, insisto, estamos ante una situación en la que es muy difícil hacer pronósticos. Por eso nosotros, a veces cuando los periodistas, que con razón insisten en conseguir información, nos preguntan, bueno, pero ¿cómo es la planificación? ¿Cómo van a ir abriendo las escuelas? Y bueno, depende. Tenemos escenarios, tenemos posibles cronogramas, pero vamos siempre en esta estrategia de paso corto, evaluación, paso corto, y es la realidad la que nos va diciendo qué pasos son posibles y para cuáles hay que esperar un poquito todavía.
La Silveira, esto del COVID-19 también sacó los ejes de discusión tal como estaban planteados o como hubieran estado planteados si la cosa no hubiera sido así como fue. Quizás esperaba discusiones con la oposición a nivel seguridad y educación intensas, se preveían en campaña electoral, se venían hablando, se habló de movilizaciones antes de asunción de autoridades, parecía que había un caldo allí que en definitiva quedó postergado por esto del COVID-19 y la emergencia sanitaria. ¿Cuál es el estado de negociación? ¿Cuál es el estado que siente usted hay del otro lado, del lado de la oposición, respecto del accionar a nivel de las autoridades educativas actuales? Ustedes.
Bueno, en esto se aplica lo mismo que se aplica a todo el resto de las actividades del país. Estamos tratando de funcionar en una nueva normalidad y de mantener todos los niveles de actividad que se puedan. Mañana yo estoy convocado junto con el presidente de COVICEN y algunos de nuestros colaboradores a la Comisión Especial del Senado, donde se está procesando la discusión de la Ley de Urgente Consideración, y vamos a tener un intercambio de ideas con una cantidad muy grande de senadores de la oposición que van a plantear sus objeciones, sus dudas y sus preguntas. Se sigue trabajando en esto, se sigue procesando el debate político. Tampoco en este sentido un país puede pararse un año. El tiempo vale y no es verdad que si nos quedamos quietos no pasa nada. Si nos quedamos quietos perdemos tiempo y pasan cosas que a veces hacen que los problemas se agraven. Entonces, de nuevo, dentro de normas de seguridad y dentro de un estricto respeto al proceso democrático, tenemos que seguir adelante y lo estamos haciendo. Y a todos nos pasa, le pasa al gobierno, le pasa a las autoridades de la enseñanza, le pasa a los sindicatos, le pasa a la oposición, que hay que inventar nuevas maneras de hacer cosas, como hizo el PIT-CNT ahora el 1 de mayo, inventando un tipo de conmemoración diferente del habitual. Por poner un ejemplo, la semana pasada estuve reunido con gente del ambiente cultural. Claro, uno de los problemas que tenemos es que el haber paralizado los espectáculos públicos fue muy bueno en términos de control de la epidemia, pero es muy malo para la gente del mundo de la cultura, que vive de vender entradas. Y estábamos hablando, bueno, de la necesidad de que en la medida en que más adelante podamos empezar a flexibilizar esto y a que ciertos tipos de espectáculos sean posibles, que habrá que inventar otras maneras de hacerlo, como se están haciendo en algunos países, dejando butacas de por medio, eligiendo espacios al aire libre mucho antes que espacios cerrados. Entonces todos estamos inventando y todos estamos tratando de adaptarnos a una realidad que sí, que es muy rara en muchos sentidos y que nos agarró por sorpresa. Pero el gran desafío en todos los niveles, en el nivel del gobierno, en el nivel educativo, en el nivel del funcionamiento parlamentario y el ejercicio de la oposición, es no quedarnos quietos, porque eso tiene costos demasiado altos para todos.
Bien, Pablo da Silveira, ministro de Educación y Cultura, muchísimas gracias por esta comunicación.
Un gusto y a las órdenes, como siempre.
Igualmente. Que pase bien, ministro. Gracias. Chao.